y la ópera está viva siempre, ¿a que sí, Marisa?
Pues a ello vamos, porque es que además venimos de la primera función de Manon Lescaut. Cecilio Niño, buenos días.
Egunon, buenos días.
Cecilio Niño es el director artístico de producción de la BAO, la primera función, magnífica, ¿no?
Magnífica, sí, la verdad es que los que estuvieron en el sábado, día 20, y los que coincidieron que habían estado también en el ensayo general, pues no tuvo nada que ver, ¿no? La primera función, evidentemente, salió infinitamente mejor, el público aplaudió hasta romperse las manos, cantantes y directores de orquesta y de escena contentos. Muy bien, la verdad que las expectativas cumplidas.
Bueno, supongo que uno descansa un poco, ¿no? Después de eso, de los estrenos.
Bueno, después de la primera llega la segunda, después la tercera.
Pues entonces
no se descansa, ¿no?
Bueno, oye, para una de estas funciones, para la última, para la
del día
lunes,
29,
día 29, tenemos dos entradas dobles.
Efectivamente.
Eso.
Ahí estamos, porque esa era una de las preguntas que hacíamos, esa era la pregunta, la base de la pregunta que hacía Ainhoa Arteta, que ya decía, pues yo pongo de mi bolsillo dos entradas, una entrada doble, y preguntaba a ver qué saga de película se había inspirado en este fragmento, o en la música de Puccini, de Manon Lescaut,
sí.
Y la respuesta...
Es la guerra de las galaxias.
Que estaba clarísimo.
Clarísimo, clarísimo.
Bueno, no. Yo, espectadores, o sea, oyentes que estaban escuchando en vivo y en directo Radio Euskadi el lunes de la semana pasada, no creáis que lo tenían tan
fácil. Yo es que
lo
estaba escuchando ahora mismo y digo, bueno.
Sí, pero había oyentes que no lo han tenido muy claro hasta pasados unos días y venga a oír la obra.
A lo mejor es que no eran frikis de la Guerra de las Galaxias.
Puede ser.
Y la pregunta que formulaba Cecilio, la recordamos.
¿Qué óperas basadas en el tema de que Puccini compuso en su tercera ópera, Manon Lescaut, se habían estrenado antes de 1893? ¿Han respondido bien?
Han respondido bien, han hecho los deberes.
Bueno, genial. La pregunta son dos óperas. Una de Daniel Auber, que también se titula Manon Lescaut, con el mismo tema, basándose en la novela del abad de Prévost, y la más famosa de todas, de hecho es la ópera francesa más representada después de Carmen, es Manon, de Gilles Massenet.
Pues ha habido unos cuantos oyentes, bastantes, que han
acertado. Aunque tengo que decir que después de esa Manon, Massenet compone otra Manon, pero después del estreno de la Manon Lescaut de Puccini, que es Le Portrait, el retrato de Manon, que es una ópera muchísimo más corta, que es una hora de duración, 60 minutos aproximadamente, 65, pero fue a posteriori. Pero realmente antes de la Manon de 1893 de Puccini, la de Auber y la de Massenet.
Pues vamos con el sorteo. Tenemos
vamos a sacar
sorteos.
Applicator,
sí, eso es. Tenemos dos sorteos. Y
dos ganadores.
Son dos premios, efectivamente, hasta 21.
Esos 21.
Son los que acertaron, los que dieron las respuestas que buscábamos. Hubo más gente que participó, pero todo el mundo no dio el número correcto. Así que 2 y 20, Marisa.
El
es
número 2
Applicator.
Y el número 20. El número 2 es Agurtzane, que Agurtzane dijo: hola, las óperas Manon que se estrenaron antes que la de Puccini fueron dos. La de Massenet, en 1884, y en 1856 la de Daniel Auber. ¿Y el segundo número me decías que era él?
El 2 y el 20.
El 20. Mira, el penúltimo. Aquí solo tenemos un número de teléfono, porque es un WhatsApp. Nos pondremos en contacto con él o con ella. ¿De acuerdo?
Soriona, ¿qué? Y los números también, los que han salido, los colgaremos en el Facebook.
Y sería estupendo, como he dicho en anteriores ocasiones, que estos agraciados para ver la ópera el día 29, agraciados de todas, sí. Agraciados, felicidades por haber ganado dos entradas, que no es poco. Y agraciados por poder disfrutar una ópera de estas características, que escriban al... en el Facebook de Radio Euskadi.
Sí, que nos cuenten, ¿no?
Y de Abau, y que digan, que cuenten cómo ha sido su experiencia operística, que será realmente maravillosa, seguro.
Bueno,
pues ya
vamos
está.
Con
ya
el tema
hemos
que...
saldado todas las deudas todos, que teníamos está. Con sí. los oyentes. Marisa.
Y vamos con el tema que nos ocupa hoy. Vamos a seguir analizando quizás someramente voces masculinas. En este caso, por ejemplo, la voz de barítono, ¿cómo la podríamos definir?
Definir, pues bueno, antes que nada, barítono puro, porque son algunas veces son conceptos que se pueden confundir, salvo que sea un bajo ya realmente bajo, profundo, o un bajo verdadero, es una palabra que deriva del griego, que es y que significa voz baja, voz media. Y es la voz media, que se encuentra entre la voz del tenor y la voz del bajo, que sería la voz barítono puro.
¿Es la voz masculina más frecuente?
Pues no te sabría. Yo creo que la voz masculina más frecuente, yo creo que es la de tenor. La tenoril. Creo,
¿Y qué tipo de roles están reservados para los barítonos?
Bueno, los barítonos por sistema, salvo el rey Arturo de Chelyabinsk, por ejemplo, o otros roles que hay para barítonos protagonistas, generalmente están destinados a papeles malvados o a papeles paternalistas. Verdi tenía ese afán por escribir para barítonos, pero que eran barítonos, pues eso, con características siempre de padres, Rigoletto, Due Foscari, un montón de ellos, ¿no? Muchísimos. Luisa Miller, cantidad.
Y bueno, de hecho, hay un barítono verdiano, ¿no? Una clasificación.
Hay una clasificación, sí, lo mismo que sí. Están los barítonos característicos de óperas de Wagner. O de Strauss y Wagner, pero Verdi, ahí siempre se ha dicho que está el barítono verdiano.
Que tenía unas características casi propias. Bueno, estamos hablando de personajes que representan o la autoridad o la parte mala y oscura, ¿no?
Sí,
de una historia.
Sí. De hecho, el triángulo siempre se ha dicho, hay una anécdota en la ópera que se dice que no hay ópera sin barítono, ¿no? Porque generalmente pues el tenor está enamorado de la soprano, pero es el barítono el que está enamorado de la misma soprano, sí. Con lo cual ahí hay un conflicto entre tenor y barítono.
Ahí entra a cizañar,
siempre,
¿no?
Y los libretos, pues por ahí va siempre.
¿Por ahí va el Conde de Nottingham de Roberto de Veré?
Bueno, sí, el Conde el Nottingham efectivamente no es que esté enamorado de la soprano, pero sí está casado con la mezzosoprano, que está enamorada del tenor.
Sí.
Y ese sería un barítono lírico. Dentro de las características de los barítonos líricos, dramáticos de carácter, por ejemplo, este papel de Nottingham sería un barítono puramente lírico.
Como Carlos Álvarez,
aquí, cuando hizo esto, porque Carlos Álvarez luego derivó a un verdadero barítono verdiano.
A ver. Estamos escuchando a un barítono lírico.
Sí.
Pero hemos dicho que también íbamos a hablar del bajo barítono, Marisa.
El bajo barítono también es otra variedad, ¿no?
Es otro tipo de voz que oscila entre el barítono puro y el bajo como tal. Entonces el bajo barítono, pues tiene papeles muy concretos también, y uno de ellos que es muy famoso pues puede ser el personaje de Barak de la ópera La mujer sin sombra de Richard Strauss, que es una ópera preciosa que se representa muy poco, por cierto, pues porque es una ópera muy muy difícil, con muchísimos personajes en el escenario, muy muy compleja, porque el libretista de Strauss en La mujer sin sombra, de Frau Anschatten en alemán, tiene unos mundos muy fantásticos, el mundo de las sombras, el mundo de los humanos. Entonces, representar eso, poner en escena una ópera de esas características, ¡puf! Difícil, es muy difícil,
¿no?
Muy difícil. Sí.
¿Qué me dices de Mefistófeles?
Mefistófeles, una ópera para abajo, preciosa, muy difícil también, porque tiene coro doble de adultos, coro de niños, personajes, está el Mefistófeles, el tenor, Margarita, Elena, Marta, o sea, hay un montón de personajes, es una ópera larga también. Uh-huh. Y que su representación tampoco es nada fácil, ¿eh? Uh-huh. En Abau se ha visto hace ya muchos años y quién sabe, a lo mejor Mefistófeles vuelve en alguna temporada.
Uy. O sea que hay óperas para abajo.
Hay óperas para abajo, claro. Uh-huh. Sí, Mefistófeles es una de ellas. Y Samuel Ramey, un gran representante de este rol.
Aquí está.
Imagina los oyentes acercándose a la radio y poniéndosela ahí cerquita del oído para diferenciar, ¿eh?
Bueno, después de unas cuantas escuchas
se detecta bien, ¿verdad?
Escuchas un tipo de personajes y escuchas otro tipo de personajes y luego enseguida notas auditivamente la diferencia entre un tipo de barítono y un bajo o un barítono bajo.
Enseguida lo distingues. Querías aportar dos pinceladas más, ¿verdad, Cecilio?
Sí, decir que dentro del mundo de los barítonos tenemos los barítonos dramáticos y también están los barítonos de carácter, ¿no? Que generalmente los barítonos de carácter suelen ser también, o se asemejan mucho a aquellos barítonos que frecuentan el mundo verdiano, ¿no? Como son el Renato del Balo en Máscara o el Ford del Falstaff, o sea, una ópera maestra. Y luego los dramáticos son aquellos que se asemejan quizá también a este que hablábamos al principio, el Barak de La Mujer sin Sombra, o a aquellos barítonos que están dentro del mundo de Wagner, como lo que es el Botan en El Anillo del Nibelungo, o el Holandés Errante. Luego está el Pizarro de Fidelio, la única ópera que compuso Beethoven.
Sí.
Se titula Fidelio y se ambienta en Sevilla.
Ajá.
Por cierto. O otro personaje que es uno de los grandes personajes descomunales en la historia de la ópera, que es el Orestes de la ópera de Richard Strauss, Electra, que es operón de los operones.
Ya te digo. ¿Y qué clase de bajo es Don Basilio?
Pues es un bajo de Sevilla. Pues tendría que ser un bajo profundo, con dotes muy, muy echadas para adelante para la escena y con una cierta, con un toque de vis cómica también.
¿Da tiempo a escuchar un poquito a Ruggero Raimondi
sí.
ya despidiendo?
Da tiempo.
Sotto il pubblico l'agnello per canzone debba crepare.
Educando el oído.
La calumnia, el barbero de Sevilla.
Cierra la temporada de Abau el próximo 14 de mayo con una producción del Real de Madrid de Emilio Sagi, que retorna a Bilbao para acompañarnos en la dirección de escena de este barbero de Sevilla.
Me pongo la cola.
Ya hablaremos de todo
eso. Del barbero,
eso.
Hablaremos del barbero.
Cecilio Niño, muchísimas gracias.
Es que recasco a vosotros.
Gracias también por las entradas, en nombre de los oyentes.
Faltaría más.
Y a los oyentes decirles que mañana más Boulevard Magazine, el próximo lunes más ópera, mañana con otros asuntos, aquí a partir de las 10 de la mañana. Agur.
Agur.